tardes, es la 1:32 de este viernes 9 de enero de 2014, el primer viernes, no, perdón, el segundo viernes del año ya, y se nos acaba la primera semana del año, y hoy estoy aquí con la Soledad Brink. ¿Cómo estás, Soledad?
Bien, pues contenta, conociéndonos al aire.
Sí, pues está bueno eso, ¿eh?
El programa se lo toman las mujeres.
Claro, así las chicas saben divertirse, como dice la canción.
Cindy López nos acompaña.
Sí, pues, con nos la acompaña. Música. Oye, bueno, un gusto, pues, Soledad.
Igualmente, pues.
Entonces será este el primero de
muchos.
Varios programas, si Dios quiere. Oye, bueno, el día partió obviamente con el tema de del Banco Penta. El Servicio Impuesto Interno presentó una querella criminal por delito tributario contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. Una noticia buena que también en todo caso alerta un poco a los mercados: el desempleo llegó en diciembre a su nivel más bajo desde 2008 en Estados Unidos, lo que en el fondo ya hace pensar que la tasa política monetaria en ese país podría empezar a subir, y eso de alguna forma mete también un poco de ruido. En Alemania la producción industrial cayó inesperadamente en noviembre, las exportaciones crecen menos de lo esperado, está todo medio ahí, y París nos tiene a todos un poco...
Nosotros en la oficina, con la televisión prendida todo el tiempo, porque además la información que ha fluido ha sido bien confusa.
Sí, bien confusa.
Que hay muertos, después se supo que había dos focos con varios rehenes.
Uno al norte de París y otro al sur de París.
Bien terrible, porque sí. Además...
Ahora dicen aquí en CNN, abatidos los sospechosos del ataque terrorista.
¿Cuál de los dos serán? Sí. Porque bueno, bien, hermanos, bien triste,
bueno, sí,
todo.
Bien tremendo, ¿eh?
Y los mercados poco a poco sí. Han ido traspasando a las bolsas, especialmente este temor y esta sensación de inestabilidad, que si bien habían partido el día rojo por algunos malos datos que, como bien comentaste, en Alemania, ahora el rojo parece morado ya.
Sí, está bien feo. Mira, fíjate que está, déjame contarte un poco, que déjame primero que nada revitalizar esto, que aquí no está fácil internet, pero sí, estaban todos los mercados en rojo, ya los tengo. El S&P caía... Espérame, perdón. Oh, eso le escucha.
En esa pieza debe estar en torno a un 1% abajo,
sí,
yo
está,
creo.
Sí, está 0.96 abajo. El Nasdaq 0.91 abajo. El DAX alemán estaba en 0. Perdón, el DAX alemán está en 2.01%. En Londres 1.10% abajo. Francia 1.9% abajo. Está fea la cosa. Y el IBEX 35, 3.71%.
Ahora, ahí hay otro tema, que ayer se anunció aumento capital, Banco Santander, sí. El más grande de la historia, la hija de don Emilio Botín, la heredera.
¿No es su primer gran golpe?
Sí,
digamos.
Y al mercado parece que no le gustó, porque no solo el aumento de capital es enorme, sí. Sino que además redujo el dividendo, que históricamente era como 0.06 por acción, 0.06 euros por acción, a 0.02.
O sea, para el 2015, claro.
Imagínate, dos tercios. Uh-huh. El mercado parece uh-huh. que no le gustó y castigó con una caída que en algún momento fue más del 10%, no sé.
Es que además el Santander, no lo tengo aquí, pero es que además lo que pasaba es que el mercado estaba pidiéndole a grito al Banco Santander que hiciera un aumento de capital o una mayor... tuviera mayor espalda, digamos, para todas las compras que había hecho, además, porque había hecho varias compras y eso en el fondo se había resistido el banco a hacerlo. Hasta ayer que sorprendió el mercado, acuérdate que tuvieron que paralizar las transacciones, ¿sí?, de la acción ayer. En fin, bueno, vamos con la bolsa chilena, ¿no?
Sí, por el mercado local, una de las pocas del mundo que sube discretamente, pero tenemos el IPSA subiendo un 0.18%. Destacan dentro de los índices el índice industrial, que está subiendo un 0.31, y el índice retail con un 0.32 de alza. También destaca el índice de los commodities con un 0.38. Dentro de las acciones más transadas está Enersi, Aguas A, Banco Santander, que aquí por supuesto que también está como siempre dentro de las más transadas, Cencosud, la acción del Banco Chile, Endesa, Copec y SM Chile. Hay algunas bajas bien importantes, pero no de las acciones más relevantes, que de repente, como transan volúmenes muy bajos, tienen caídas o alzas muy vistosas. Pero de las más populares, destaca la caída de Forus, con una caída del 2.05, la caída de Paz, con un 1.9, y la caída de Vapores, con un 1.73. Y dentro de las alzas, destaca la alza de Coloso, con un 4%, Macisa, subiendo un 2.16, y SK, subiendo un 2,08%.
Mira, oye, ayer, bueno, hoy en realidad el Diario País publicó una encuesta sobre la felicidad que hace Win Gallup. Y me acordé por el tema de París. Y Europa parece como el continente más triste del mundo. Bueno, tú sabes que esas encuestas dan un poco para todo, digamos, pero parece claro.
Porque, África.
No, fíjate que África parece como un continente más feliz.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es mucho más difícil tener y claro, dejar de tener obvio, que no haber tenido
no haber
nunca.
Tenido nunca.
Es como haber estado en el paraíso y de repente perder todo tu privilegio. Yo creo que eso debe ser duro.
Sí, y Fiji y Colombia son los países más felices.
¿Y dónde está Chile?
No encontré. Sabía que me lo ibas a preguntar. Lo busqué y no lo encontré porque venía en el país de España y no nombraron a Chile.
Bueno, pero nosotros estamos súper felices.
Y lo debemos estar muy abajo porque si no hubiéramos aparecido ahí. Pero lo busqué y no lo encontré. Oye, vamos a escuchar los commodities. Quería ver cómo estaba.
Estamos haciendo historia y vida nuevamente en los commodities.
Sí, pero no encuentro el dato exacto porque tengo pegado el computador.
Yo lo tengo, mira, tengo, si bien en la mañana, siempre estuvieron abajo, yo estuve mirando el precio del petróleo toda la mañana, pero llegaron a estar más de un 3% abajo el WTI, marcando mínimos de $47 el barril.
Qué salvaje.
Y por primera vez, por lo menos de los últimos 12 meses, el Brent cayó bajo $49 el barril, cayendo casi un 4%. En la mañana estaba sobre 50, buscando el 50, pero ahora lo perforó y lo perforó con ganas. Ahora está un poquitito mejor, cotizando en 49,25. Para alegría nuestra, el cobre, si bien cae de manera bastante más moderada. Apenas un 0,54 a la baja. De todas maneras, los mínimos de varios años, 2,75%. Está cotizando el cobre en este momento.
Ahí, sí, ahí lo encontré.
Todo teñido de rojo.
Todo teñido de rojo, bueno. Vamos a las noticias más importantes que han sucedido durante las últimas horas. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal por delito tributario contra el ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner San Martín. Según informó la propia entidad, mediante un comunicado, la presentación se hizo ante el octavo juzgado de garantía de Santiago e incluye también a la cuñada de Wagner, María Carolina de la Cerda.
Leí hoy día en la mañana que se podrían hacer extensivas algunas de estas imputaciones a algunos políticos,
sí,
durante las próximas horas, así que esto parece que
eso
todavía
se está esperando.
Alberto Ayala, jefe de la Fiscalía Oriente que investiga en el caso Penta, afirmó que no se descarta que se soliciten nuevas formalizaciones durante la investigación, sin excluir la posibilidad de que figuras políticas comparezcan. Vamos a realizar todas aquellas diligencias que sean necesarias dentro del ámbito de las competencias del Ministerio Público, indicó Ayala.
En todo caso, está expectante en realidad la prensa y en general la gente para que haya nuevas declaraciones de ellos, más allá de las declaraciones que vayan a hacer que les pidan, digamos. O sea, como la que hizo Iván Moreira. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que los empleadores agregaron 252.000 empleos el mes pasado, por sobre los 240.000 que estimaba el consenso del mercado. Junto con esto, la tasa de desempleo cayó a 5,6% desde el 5,8% previo, con lo que alcanzó su nivel más bajo desde junio de 2008. Recordemos que llegó a más del 10% el desempleo en Estados Unidos.
Y también acordémonos que la Fed, en manos de Bernanke, dijo que ellos iban a subir la tasa.
Ah, claro.
La tasa de interés cuando la tasa de desempleo llegar a 6,5,
claro,
que fue hace ya
hace
varios meses
rato,
atrás.
Claro.
Ahora, este dato es bien relevante, ¿verdad? Porque esta es la creación de empleo no agrícola, o sea, es el dato desestacionalizado.
Empleo más duro, claro.
Así que se supone
por
que
eso los mercados están ahí viendo que efectivamente se puede adelantar la tasa en la próxima reunión. Ahora, lo que se ha dicho es que sería para hacia marzo o abril, a lo mejor esto podría efectivamente adelantarlo un poco.
Ellos han hablado como de más bien de julio, ¿ah?
pero el mercado esperaba marzo-abril.
Ahora
no hay
reunión en febrero.
No.
De enero nos vamos a marzo, así que tendría que ser
marzo.
Febrero por lo menos podemos descartarlo,
claro,
y no vacaciones,
sí,
tranquilas.
Obvio.
En una entrevista con el periódico Financial Times, el multimillonario inversionista George Soros advirtió que el conflicto entre Rusia y Ucrania supone una mayor amenaza para la Unión Europea que los problemas de Grecia. Las sanciones a Rusia refuerzan las presiones deflacionarias y recesionistas que ya estaban presentes, pero que ahora se han vuelto una realidad. Un default sería un gran golpe para los bancos europeos expuestos en Rusia, advirtió.
El Banco Central Europeo analiza un plan de compra de deuda soberana por importe de hasta 500 mil millones de euros. Los distintos modelos presentados por los técnicos del Banco Central Europeo planteaban la adquisición de únicamente bonos con la máxima nota de solvencia, es decir, triple A, o la compra de bonos soberanos con una mínima triple B menos, que marca el límite del grado de inversión. Esto fue lo que ayer hizo subir los mercados, digamos.
Sí.
Pero hoy día, bueno.
Pero son rumores, porque yo leía que la fuente era una persona que no quería dar su identidad, así que ahora la reunión del Banco Central Europeo entiendo que es el 22, claro, de enero. Así que ahí vamos a conocer, ¿verdad? Draghi hasta aquí, puro ruido y pocas nueces, así que vamos a ver qué hable. El Banco Central de China anunció que mantendrá el 2015 una política monetaria prudente, con un crecimiento estable del crédito y libertad para realizar ajustes a la política cuando sea necesario. Sin embargo, acelerará el ritmo de la reforma de tasa de interés orientada al mercado y seguirá presionando para aumentar la convertibilidad del yuan en la cuenta capital.
Bueno, presentó un paquete, o sea, un presupuesto súper enfocado a un nuevo paquete de estímulo, digamos, para recuperarse de esa caída feroz del consumo que tuvo el aumento del impuesto al consumo.
Y también un fuerte paquete de inversiones en América Latina y el Caribe, de 15 mil millones de dólares.
Era harto.
Era enorme en infraestructura y en comodidades. So,
una buena apuesta para América Latina. Por su parte, el IPC en el mes de diciembre en China se expandió un 0,3% respecto del mes anterior, en línea con las expectativas. De esta manera, al cierre de 2014, la inflación en China subió un 2% por debajo del 3,5% que se había planteado como meta el gobierno, y la menor cifra desde 2009.
La producción industrial alemana cayó inesperadamente en noviembre, registrando una contracción del 0,1%, cifra que contrasta con el crecimiento de 0,6% del mes anterior. El dato se ubicó por debajo de las previsiones, ya que analistas apostaban a un avance del 0,4%.
Y en Alemania también, ya que las exportaciones, otra noticia de Alemania es que las exportaciones mostraron una caída del 2,1% en noviembre en comparación con el mes anterior. Esta baja superó la proyección de economistas, los que prevían una leve baja del 0,2%. Por su parte, las importaciones crecieron un 1,5% por sobre el 0,4% esperado.
Ojo que también hubo malos datos de producción industrial hoy día en Francia y en Inglaterra. Conforme al diario oficial China Daily, el gigante asiático superó a Estados Unidos como el principal mercado de teléfonos iPhone. Según cifras extraídas de un informe de la firma de banca e inversiones UBS, un 35% de los 69,3 millones de móviles iPhone vendidos en el mundo entre octubre y diciembre se compraron en el mercado chino, frente al 24% que se compró en Estados Unidos.
Bueno, era de esperar nomás.
Oye, 69,3 iPhone vendido en 3 meses.
No, salvaje. No, sí, son 3 meses, no.
Sí, pues dicen, sí, son 3 meses. Octubre y diciembre. Nada.
Bueno, era de esperarse. Al final los números, como hemos visto siempre en China, son... No nos caben, digamos.
Son enormes, así es.
Oye, es muy fácil prometer, ofrecer servicio, volver a prometer, hablarte de prestigio. Eso todos los bancos lo saben hacer, pero Santander trabaja cada día para ofrecerte soluciones que funcionen a ti, que te funcionen a ti. Una web potente donde puedas hacer todo desde tu teléfono, o una tarjeta que realmente valga la pena y que te permita viajar antes y mejor. Si buscas un banco que te funcione a ti, cámbiate al Santander. Santander, un banco para tus ideas. Y no te pierdas esta oportunidad solo y pórtate a Entel. Un increíble Sony Xperia C3 Selfie Pro puede ser tuyo. Llama hoy al 600-367-7000 Entel.
Yo soy en tela cerrada.
Ah, viste. No te vas a poder portar, no te vas a poder, no vas a poder llevarte el Xperia. Pero podrás recomendarle a alguien.
Por supuesto.
Almagro te quiere invitar a descubrir uno de sus proyectos de lujo en el corazón de Vitacura. Edificios post, departamentos de hasta 505 metros cuadrados en un barrio exclusivo. Conoce el lugar para el lujo. Entra a almagro.cl. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Y el Brooks Brothers le da la bienvenida a los pantalones chinos. O le vas a tener que ir a...
También están en oferta.
Sí, ¿no? Pues yo no sé, la verdad. Eso que no podría aventurarlo, pero porque no he pasado. Pero podrías ir a echarle una mirada para llevárselos a tu marido. Oye, ya estamos con nuestro invitado en el estudio. don Rodrigo Pérez Maquena, presidente de la Asociación de AFP. ¿Cómo le va, Rodrigo?
Muy bien, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, Soledad, Cecilia, por la invitación, un gusto estar aquí.
Catalina. Yo lo entrevistamos.
Perdón, me...
La belleza lo...
Sí, la mujer lo variamos.
Perdón.
Hace harto calor además aquí.
Está bien, hace un calor salvaje.
Y afuera también.
Oiga, bueno, queríamos conversar con usted acerca de cómo cerró el año el sistema de FP local. Tuvieron buenos números en general, hasta 9% más o menos fue lo que rentó el Fondo A, que fue obviamente el que más rentó, pero fue bien parejo, lo conversábamos el otro día con Cristian Camus, que fue muy parejo entre el Fondo A y el Fondo E, cosa que no siempre se ve, digamos. Entonces nos gustaría que nos contara un poco eso, cómo terminó el año y a qué se debió en realidad esta estrechez de...
Sí, bueno, en primer lugar yo creo que son muy buenas noticias para los trabajadores chilenos, y me gustaría partir aclarando algo que siempre sorprende, el desconocimiento que hay de esto. A veces se tiende a pensar, hay algunos que dicen que estos resultados benefician a la administradora. Lo primero es que se entienda que los trabajadores chilenos ahorran sus cotizaciones en un fondo de capitalización individual, sí, que se maneja en forma totalmente separada de las administradoras. Por lo tanto, esta es plata de los trabajadores y toda la rentabilidad que se obtiene es para ellos. Las administradoras cobran una comisión de administración, que es un porcentaje del sueldo, que es totalmente separado y aparte. Y bueno, la rentabilidad promedio de todo el sistema fue de 14,5% nominal. La verdad que es extraordinario, porque fue un año muy complejo.
No hay ningún instrumento que haya rentado eso, claro.
De todos los fondos, claro. Con diferencias bastante menores entre los distintos multifondos. Después podemos conversar por qué, pero yo creo que es una tremenda noticia, porque vivimos un año complejo en el cual hubo desaceleración económica. La bolsa local, por ejemplo, rentó un 4%, es decir, rentó negativo en términos reales, tuvimos la apreciación del tipo cambio, y esto demuestra un poco la solidez del sistema de pensiones chileno. La rentabilidad real, este 14,5% nominal, equivale a un 8,4% real, y la verdad que es buenísimo. Pero también hay que pensar la historia. Estos 33 años de historia han sido también en promedio tan buenos como este año, y como decía yo, demuestra la solidez de este sistema de pensiones que tenemos en Chile. Si bien es cierto, tenemos un montón de desafíos, que no sé si vamos a tener tiempo para hablar de ellos, para mejorar las pensiones, desafíos que también se enfrentan en otras partes del mundo, pero esto en gran parte se debe a la diversificación
eso
de la cartera de inversiones.
¿Cómo logran esta rentabilidad tan
buena en un año complejo?
En un año tan malo.
Bueno, hoy día, y esto viene desde hace muchos años, hay una cartera de inversiones muy diversificada. Es decir, los huevos puestos todos en muchas canastas diferentes, cosas que, bueno, si alguno se rompe no tenga ningún efecto en el total. Y también esto permite tener una buena rentabilidad con un riesgo acotado. Y hoy día hay prácticamente, ya nos estamos acercando al 50%, 46% está invertido en los mercados internacionales, dos tercios de eso en los mercados desarrollados, un tercio en los mercados emergentes y un 54% en Chile, y una proporción, un 20% de eso en renta variable, un 80% en renta fija. ¿Qué pasó? Bueno, tuvimos un año de baja de tasas de interés, y eso repercutió en una mayor valorización de los papeles de renta fija, producto de esta política monetaria más expansiva. Y en los mercados internacionales los trabajadores se beneficiaron de la subida del dólar y del buen comportamiento de algunos mercados de renta variable extranjera. Así que la combinación de esos tres factores es lo que explica, en el caso del dólar y la renta variable fuera de Chile, en los fondos más riesgosos, y la caída de interés, de tasas de interés en los fondos de menos riesgo. Y al final lo que uno ve es que este año el fondo E, por ejemplo, rentó un promedio de un 7% y el fondo A un 9% real. Es decir, son todos muy buenos. El fondo C rentó un 9%, fue el que más rentó porque agarró estas tres, claro, estos tres factores. Tres.
¿Ah? El sistema FP cuando fue creado, entiendo que fue creado pensando en una rentabilidad en torno al 6%.
En torno al 4% se dice 4. Que era la expectativa inicial.
¿Cuál ha sido la real?
Estamos hablando de tasas reales. No. La tasa real promedio...
¿Desde la creación del sistema?
8,6% promedio anual. La
es
verdad que es
la
muy,
gente,
muy bueno.
La gente de la calle tiene la sensación y dentro de la... que hay varias críticas que se le hacen a las AFP. Una de ellas, que desde mi punto de vista no muestra más que hay poco conocimiento, es que la rentabilidad es baja, cuando la rentabilidad es muy alta. ¿Cómo anda la rentabilidad de sistemas relativamente parecidos a este afuera, en el exterior?
Bueno, en esa materia Chile destaca, la OSD entrega unos rankings de países que administran fondos de pensiones y Chile destaca dentro de los tres primeros lugares en distintos periodos de tiempo. A veces primero, a veces tercero, pero muy alto en la lista porque tenemos una cartera de inversiones muy diversificada, muy bien estructurada y ha sido fruto del trabajo de todos estos años. Y por lo tanto, y no solo eso, porque es una, yo creo que los fondos se han administrado en forma rentable y segura, pero también se han logrado niveles de eficiencia muy importantes. La comisión que hoy día pagan los trabajadores, que no tiene nada que ver con la rentabilidad del fondo, insisto, es en promedio, si uno la mide sobre los fondos que se administran, es un 0,6%.
Que era el doble hasta hace,
bueno,
casi el doble.
Ha ido sí, cayendo de forma importante en el tiempo, y eso es más de un 30% menos que una larga lista de países, claro, que administran fondos de pensiones también, según informa la OSD. Entonces, ahora, hemos logrado muy buenos niveles de rentabilidad y seguridad, y también con niveles de eficiencia muy grandes. Ahora, ¿está todo perfecto? No, está todo perfecto porque
las jubilaciones siguen siendo todavía bajas, ¿no?
En muchos casos las pensiones no cumplen las expectativas de la gente, porque, y este es un tema mundial, ¿ah? O sea, a veces pensamos que en Chile tenemos un problema y la verdad es que cuando uno tiene la oportunidad de ver lo que pasa en otros países, se sorprende de el tremendo problema que hay en otras partes con las pensiones. ¿Por qué? Bueno, porque han disminuido fuertemente las tasas de fertilidad, han aumentado fuertemente las expectativas de vida y eso hace que los antiguos sistemas de reparto en Europa, por ejemplo, hayan colapsado en la práctica. Y es un problema que también tenemos en Chile, unido a otros factores. Tenemos una baja densidad de cotizaciones que es un reflejo de un mercado del trabajo precario. Por ejemplo, hay 9,5 millones de afiliados al sistema de pensiones, que es más que la fuerza de trabajo, pero solamente 5,5 cotizan. Y eso hace muy difícil acceder a una buena pensión. Pensemos el caso de las mujeres. Una mujer en promedio cotiza el 10% de su sueldo por 15 años para financiar una pensión por 30. Entonces,
claro, por 15 años.
Por 15 claro, años en promedio.
Por todas las lagunas que ves cuando dejas de trabajar.
Y porque la edad de jubilación es antes por las lagunas.
Yo llevo 21 años cotizando más.
Bueno,
yo,
muy bien, pues felicitaciones, sí, porque
es que eso es lo que pasa.
Eso es muy importante.
O sea, una persona limpia, o sea, que está todo el periodo dentro del sistema de FP, no debiese tener una mala pensión al
sí,
final del día.
Lo dijo claro, la Comisión Marcel, claro, que quienes tienen una historia de cotizaciones regular, claro, durante su vida laboral, acceden a pensiones que son similares a su
pero el tema de fondo, estamos conversando con Rodrigo Maquena, presidente de la Asociación de AFP, es que las AFP también tienen que hacerse cargo un poco del mercado del trabajo en que están trabajando, por decirlo de alguna forma. No sé si, más el gobierno quizás, pero hay que hacerse cargo de los cambios legales que debiese tener el sistema para poder evitar esas lagunas, para tener a lo mejor una edad de jubilación un poco más tarde o aumentar un poco. ¿Por dónde cree usted que debiesen ir los cambios?
Bueno, la industria ha propuesto a la Comisión Bravo, que sí, convocó la presidenta, por ejemplo, 20 medidas o propuestas para mejorar las pensiones de todos los chilenos, que es lo que al final a todos nos interesa. Y las medidas van con el foco de tratar de disminuir las lagunas previsionales, aquellos periodos en los cuales no se cotiza, aumentar el ahorro. La verdad es que si miramos lo que estamos cotizando hoy día en Chile, es poco si lo comparamos con... ya que el parámetro hoy día es la OSD, en Chile estamos cotizando en promedio un 12,3% del sueldo y en estos países uno ve que se cotiza el 20%.
¿Y entonces, la propuesta es subirlo al 20%?
No al 20%, nosotros no quisimos poner un número, depende de cuál sea el objetivo, obviamente esto tiene que ser gradual. En el caso de la industria propusimos que se subiera la tasa de cotización, que fuera en forma gradual y que fuera con cargo del empleador, porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué nosotros
fueran parte unos y otros? Eso era un poco la propuesta, ¿no?
Claro, ¿por qué vamos a ser tan campeones en Chile de financiar una pensión con mucho menos de lo que se hace en otros países? Entonces, y hemos propuesto que sea a cargo del empleador, porque también, si uno mira lo que ocurre en otros países, este 20% se financia aproximadamente un 7% de cargo del empleador. Creemos que hay que ahorrar más, si estamos viviendo más tiempo, hay que ahorrar un poco más. Hemos puesto algunas medidas para incentivar, propuesto medidas para incentivar el ahorro voluntario, para postergar la edad de jubilación en forma voluntaria, porque entendemos que políticamente sería difícil proponerlo en forma mandatoria, y en este caso, doy un ejemplo, en el caso de una mujer hay un gran potencial al postergar la edad de jubilación de mejorar la pensión. Entonces dijimos, veamos un caso promedio: si una mujer llega a los 60 años con 58 millones de pesos en su cuenta, si posterga la edad de jubilación 5 años y sigue cotizando, podría mejorar su pensión en un 50%.
Es enorme.
Es mucho. Entonces, nosotros dijimos, bueno, que una propuesta podría ser que mejore su jubilación, por ejemplo, en un 25%, y que pueda retirar algo del fondo que le puede servir para alguna necesidad. Y así otras propuestas que en definitiva van a disminuir las lagunas, a aumentar el ahorro. Y también yo creo que un tema que hay que hacerse cargo es el de la educación financiera y previsional. Hay un gran nivel de desconocimiento en la ciudadanía de estos temas, que al final repercute en que no se aproveche con todo su potencial.
Y es bien
potencial.
Transversal eso, porque a mí me llama la atención. Uno de repente se encuentra con gente profesional, con formación universitaria, qué sé yo, y tú les preguntas en qué fondo están y no tienen idea, te dicen no sé, no entiendo nada. O sea, es bien preocupante el nivel de desinformación que hay en torno a esto, porque yo que estoy trabajo en el mercado y me muevo de repente de fondo, me cambio para tratar de aprovechar las ventajas que existen, me llama la atención que la gente no lo haga, y a mí me divierto bien con la rentabilidad, fíjate.
Y hay niveles de evasión que son inaceptables, que llegan casi al 20%.
Es una realidad.
Hay niveles de subdeclaración muy grandes también, que en el sector público llegan al 18%, al sector privado al 10%. Hay sectores que han sido dañados previsionalmente, llamamos nosotros, en el sector público, que se les cotizó por el 50% de su renta. En fin, hay varios problemas que deberíamos hacernos cargo. O sea, a pesar de este muy buen manejo que se ha hecho de los fondos provisionales, que ha permitido a quienes han cotizado regularmente pagar buenas pensiones, enfrentamos desafíos que también, algunos son particulares de Chile y otros también se enfrentan en otras partes del mundo.
Don Rodrigo Peña Mequena, se nos está acabando el tiempo, qué pena, yo quería preguntarle por el tema de los independientes, que debiesen empezar a cotizar este año con la declaración renta que se hace en abril del 2016, ¿no es cierto?, a cargo del 2015.
Así es.
Pero eso se va a postergar.
No sabemos cuál va a ser la fórmula. El mecanismo actual tiene algunos problemas que el gobierno va a presentar una propuesta ahora en abril para corregirlos, pero nosotros creemos que es importante que se mantenga la obligación de cotización. Hay cerca de 1 millón de personas que trabajan y dan boleta a honorarios. Parte de ellos migran entre el mundo del trabajo con contrato y honorarios, y eso hace que tengan lagunas provisionales, y por lo tanto es bueno que se imponga la obligación de cotizar, de cualquier forma que sea, pero que esa obligación esté.
Bueno, en todo caso, además del trabajo por cuenta propia, como hemos visto en las últimas cifras de empleo, sigue aumentando.
Sigue aumentando, al menos eso fue lo que se vio en el 2014.
Oiga, pucha, para la próxima vamos a tener que invitarlo más largo, porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos venido a acompañar hoy con la Soledad.
No, muchas gracias, Soledad Catalina, por la invitación.
Oye, yo antes de irnos tengo que decirles que si recibiste una plata extra, ya que estábamos hablando de esto, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en AFP Habitat. Y lleve a sus niños a Port Center, a ver el Porsche 919 que llegó de Le Mans, que está exhibiéndose ahora en José Alcalde de Delano 10.461. Y nos vamos. Hasta
un placer,
pues, estamos aquí las mujeres. Adiós. Tomándonos información privilegiada. Nosotros nos encontramos un poquito antes de las 6 con el cierre de los mercados. Que tengan una buena tarde.
Buen fin de semana.